Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Un 6% es lo que han vuelto a subir los precios en un año, según el último dato del IPC confirmado del mes de febrero. Es un dato que hemos conocido esta misma mañana. Es una subida importante, lo es, pero se queda corta si la comparamos con lo que han subido específicamente los alimentos en la cesta de la compra en el último año. Han subido un 16,7%. Con este dato, la medida de rebajar o incluso suprimir el IVA de algunos productos básicos, pues se diluye. Prácticamente se nota nada, ¿no? Se nota muy poquito. Si vamos a ejemplos concretos, pues vemos como la leche, que es uno de los productos ahora mismo que no tiene IVA, sube un 33% en un año, o los huevos, que también están ahora mismo sin IVA, un 28%. Si esto está pasando con los productos a los que se supone que se les ha retirado un impuesto directo, imagínate qué está pasando con los productos que están fuera de esta medida. Productos como la carne o el pescado, de los que muchas familias ya han comenzado a prescindir, o son menos frecuentes en sus mesas porque sus precios no dejan de subir. Es lo que reflejan los informes del Ministerio de Agricultura. La última cifra de consumo, por ejemplo, de pescado, nos dice que ha caído un 20% en los dos primeros de este año 2023. Además, la subida del precio de los alimentos tiene un matiz importante que lo diferencia de otros puntos del IPC, y es que de los alimentos no se puede prescindir por mucho que suban. En nuestra vida, hombre, pues podemos renunciar al ocio, a los viajes, a la tecnología, si me apuras también. Podemos espaciar la compra de ropa o de calzado o retrasar una obra que tenemos que hacer en casa. Dices, bueno, pues mira, la pospongo unos meses para cuando vengan tiempos mejores. Pero comer no, comer, hay que comer todos los días. Ya hemos hablado en más de una ocasión de todo lo que puede influenciar en los precios, desde la energía hasta los factores meteorológicos, pasando por la guerra de Ucrania. Y por cierto, en este escenario y en relación a los precios, hoy encontramos lo que parece una buena noticia, aunque se con fecha de caducidad. Rusia ha propuesto esta mañana prolongar 2 meses el acuerdo que permite la exportación de grano y cereal ucraniano. Es solamente una propuesta porque siguen negociando, porque Ucrania pretende que sean 4 meses más. Y no hay que olvidar que precisamente este último país, Ucrania, es uno de los principales productores del mundo de cereal y también de semilla de girasol. Aunque parezca una negociación lejana que nada tiene que ver con cualquier supermercado de España, lo cierto es que si no hay un acuerdo entre rusos y ucranianos y se bloquean los puertos, lo vamos a volver a notar todos en la balda del supermercado. Mejor dicho, lo vamos a notar más de lo que ya lo estamos notando. Pues hay otros asuntos también destacados que están pasando en esta jornada de martes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, seguro que te suena el famosísimo ya caso Negreira. Pues bien, la Fiscalía General del Estado acaba de determinar que sea anticorrupción quien asuma este caso por ser delitos relacionados precisamente con eso, con la corrupción. Además, el Congreso ha rechazado la comisión de investigación que pedía el Partido Popular sobre el caso Mediador y el diputado socialista Tito Berni. Resulta, Pilar, que el PSOE, con la ayuda de sus socios, ha diluido este asunto y tan solo habrá comparecencias centradas en lo que tiene que ver con la reforma de cuarteles de la Guardia Civil.
Cada vez es más evidente que lo que algunos azuzaron como caso mediador para atacar al Partido Socialista se ha convertido más en el caso cuarteles. Creemos que es mucho más ágil utilizar Comisión de Interior y la Comisión de Calidad Democrática para que comparezcan en ellas tanto el ministro del Interior como la directora de la Guardia Civil y como todos aquellos que tengan algo que aportar a la verdad.
Pachi López, portavoz socialista, pone voz justo al temor que habían expresado en COPE los agentes de la Guardia Civil a quedar señalados para tapar precisamente el caso mediador que afecta al PSOE. Con todo, siguen sin ser buenos tiempos para la relación de Sánchez con sus apoyos habituales. Hoy estamos asistiendo a uno de los mayores fracasos en esa relación, porque ha decaído definitivamente la reforma de la llamada Ley Mordaza, que finalmente no se va a llevar a cabo por un solo voto. ¿Cuál ha sido el principal punto de fricción? Pues que Esquerra, Junts y Bildu querían que se prohibiese el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios de la policía, y el PSOE no estaba por la labor. Y además está investigando, lo acabamos de conocer, una presunta agresión sexual de 5 menores a 2 compañeros en el Vendrell, en Tarragona. Ninguno sería imputable porque, ojo, otra vez, son menores de 14 años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti responde a Hazard.
Antes del partido contra el Liverpool de mañana, ha dicho Rüdiger sobre la responsabilidad de las situaciones que vive Vinicius, que hay un 50-50 Vinicius árbitros, y hace un rato acaba de hablar Ancelotti, entre otras cosas, de la situación de Hazard, Miguel Ángel Díaz.
Benzema, que mañana será titular, y Mendy regresarán a la convocatoria. El único ausente será David Alaba. En la sala de prensa ha dicho Ancelotti que psicológicamente el partido de mañana es más difícil para el Madrid que para el Liverpool. Ellos saldrán al ataque y nosotros no queremos hacer cálculos. Sobre Vinicius, añade que está escribiendo la historia del Real Madrid, y sobre Camavinga, que es intocable hoy y en el futuro. Se le ha preguntado también por las declaraciones de Hazard y su situación. Ha dicho que si tiene que entrenar al Berga la próxima temporada lo hará, y que lo más importante de todo es esto.
Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad. Esto no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respeta. Como yo respeto a él. ¿Por qué no juega Hazard? Hazard no juega porque hay mucha competencia, y en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.
En la planificación del próximo año, ¿usted cuenta con Eden Hazard para el próximo año?
Para el próximo año yo cuento a los jugadores que me pone el club.
Hoy vamos a conocer los otros dos cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Salen del duelo Manchester City-Leipzig con empate a 1 en la ida, y del Oporto-Inter con 1-0 para los italianos. Lo vamos a contar en tiempo de juego en cope.es y aplicaciones.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Desde que empezaron los temblores bancarios con la quiebra del Silicon Valley Bank, todos los mensajes han ido en la misma dirección.
Los bancos españoles se encuentran en una situación saneada de sus balances.
Well, we don't see specific risk of contagion.
Escuchábamos al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, también a la ministra de Economía española, Nadia Calviño, y al comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Todos coinciden en que el sistema financiero es solvente y que, por tanto, no hay riesgo de contagio, al menos a los bancos europeos y españoles. Porque, claro, en Estados Unidos un cierto efecto dominó sí ha habido ya. Hay, de hecho, dos bancos intervenidos, otro tercero que está puesto en cuarentena y al que ayer se suspendía de cotización, el First Republic, y una lista de entidades más pequeñas a las que se señala como las próximas en caer. Manuel Romera es director del sector financiero del IE Business School. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se dice que las entidades financieras españolas no tienen problemas de solvencia, ni de liquidez, ni de confianza, pero claro, si empiezan a caer varios bancos en Estados Unidos, ¿es inevitable el contagio o no?
Bueno, es una pregunta francamente complicada, ¿no? Pero ya viste usted que el miedo es libre, ¿no? Y el miedo lo que provoca es que las entidades financieras entendamos todos qué son, ni siquiera que estén mal ni que estén bien, sino cómo funcionan. Y lo que está clarísimo es que las entidades financieras son solventes, regulatoriamente hablando, es decir, hay un regulador que le da el marchamo, el sello de solvente a una entidad, y su liquidez está limitada porque su negocio, de hecho, es prestar el dinero, no tenerlo en caja, porque si no, no serían nada rentables. Entonces, es poco menos que decir si los bancos tienen que ser bancos, ¿no? Y es indudable que los bancos son bancos. Otra cosa es que pensemos si el nivel de solvencia, los ratios regulatorios de esa solvencia son suficientes o no, o los ratios de liquidez son suficientes o no. En el caso de Silicon Valley Bank, ya ha visto usted que no han sido suficientes, es decir, que los depositantes sacaron la friolera de 42.000 millones de dólares en un día, el jueves. Y claro, si una entidad tiene 200.000 millones de dólares en el activo y resulta que le piden dinero por 42.000 millones en un día, pues no hace falta ser un supereconomista para darse cuenta de que tienes que liquidar los otros activos. Y esos activos que liquidas, a su vez, están infravalorados porque han subido los tipos de interés y cuánto los bonos han caído. Y al caer, evidentemente la gente tiene que entender que cuando va por su dinero, pues, y liquida los activos que a su vez han caído precisamente porque han subido los tipos de interés, pues esos activos que han caído tienes que reconocer unas pérdidas. Al reconocer pérdidas, da igual que seas un superfinanciero. No, suena fatal. Y cuando uno tiene un dinero en un banco y se reconocen pérdidas, pues evidentemente le tienta a volver a pedir depósitos, ¿no? Y a volver a pedir su dinero. Y eso, acumulado en el presente de capital no bien desembolsada porque no consiguieron cubrirla entera, a una caída de la cotización de un 60% también en un día, y que todos los accionistas podían perder todo su dinero mezclado con depositantes que necesitaban el dinero, pues se da un poco la tormenta perfecta. ¿Eso sí puede ocurrir en España? Pues ya viste usted que en Banco Popular sí que ocurrió, ¿no? Lo que ocurre es que todos queremos pensar que eso no va a volver a ocurrir. Pero visto lo visto, los tipos de interés han subido también aquí en Europa. Es decir, los bonos también han caído, no tanto como en Estados Unidos, porque no han subido tanto, pero también han caído, y los bonos también los tienen los bancos o los activos. Lo que pasa es que esto es como creer en Dios. Necesitamos creer en Dios porque nos da mucho miedo no creer, ¿no le parece?
Bueno, déjeme, profesor, que nos vayamos hasta la Bolsa de Madrid. Ahora seguimos hablando porque parece que hoy la cosa está mucho más calmada. Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Calma tensa, al menos hasta saber cómo amanece Estados Unidos y qué nuevas noticias nos deparan, claro.
Sí, de momento la bolsa recupera hoy la tranquilidad después de esa turbulenta sesión de ayer. Hay bastante menos crispación en los mercados. El índice IBEX 35, de hecho, sube en este momento con cierta fuerza. Gana un 2%. Ayer recordemos, cayó un 3,5%. Firmó su peor jornada desde el pasado mes de junio. Hoy ya llueve menos. Se recuperan las acciones de todos los bancos. Suben entre un 2 y un 4%. Los inversores entienden que las entidades financieras españolas no tienen problemas ni de liquidez ni de solvencia, los niveles de capital de los bancos son sólidos, así que no parece que se esté gestando una crisis bancaria en Europa, ni mucho menos. Ahora, Pilar, hay que mirar a la Bolsa de Nueva York. Va a abrir dentro de media hora con moderadas ganancias, así lo apunta el mercado de futuros. Las medidas para garantizar la liquidez que han tomado el Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos y el mensaje de calma que ha lanzado el propio presidente Biden han conseguido alejar la probabilidad de que la crisis del Silicon Valley se extienda a todo el sector financiero, al menos por el momento. Parece, por tanto, Pilar, que la sangre no va a llegar al río en los mercados financieros.
Mejor que sea así. Gracias, Mañueco. De momento, bolsas en stand-by y la opinión cada vez más extendida entre los inversores de que esto puede suponer el cambio de rumbo de la política monetaria de los bancos centrales. ¿Qué opina usted, profesor? Se habla incluso de bajadas de tipos en 2023. ¿Va a dejar de subir el precio del dinero?
Bueno, yo le diría que si es así, estamos echando gasolina al fuego. Es decir, si usted, todos pensamos que bien, ¿no? Estamos un poco, de alguna manera, tranquilizados, ¿no? Porque no haya habido un riesgo sistémico que se haya comunicado, que todo el mundo, evidentemente, no desea. Lo que es verdad es que cuando, en vez de cubrir $250,000 por partícipe, cubres la totalidad e inyectas dinero de manera poco menos que ilimitada, eso no es bueno para la inflación. Es decir, eso lo puede entender cualquiera. Si tú tienes más dinero y le das a la máquina de hacer billetes y sigues teniendo, entre comillas, el mismo producto dentro del bruto, tú generas más inflación. Con lo cual, en el fondo, el estar haciendo lo que estamos haciendo, que es inyectar dinero y pensar incluso que los tipos de interés no van a subir y van a bajar para en el fondo que los bancos no pasen un mal momento, esos bancos que decimos que son solventes y que son líquidos, lo que va a provocar en el fondo es más inflación. Y esa inflación lo que va a provocar es que a la postre vamos a tener que subir los tipos de interés todavía más. Es decir, que la solución no es buena. Es decir, yo si algo le diría con enorme cariño, es que a mí no me gustaría estar en el pellejo de Jerome Powell ni de Christine Lagarde, ¿no? Es decir, ahora mismo tener que decidir si baja los tipos de interés para desahogar un poco ese momento tan duro de bonos a la baja y de activos de los bancos tocados y de alguna manera también posible recesión, ¿no?, en el ambiente. Pero a la vez decir si bajo los tipos de interés e inyecto más dinero, lo que voy a provocar es más inflación, y eso a la postre todo el mundo sabe que lo que va a implicar es todavía mayores subidas en el futuro, es algo que los reguladores tienen que sopesar muy, muy, muy bien, porque yo le preguntaría algo muy sencillo, ¿no? Y es, ¿usted qué prefiere? ¿Una ola de 3 metros ahora o un tsunami de 20 dentro de un año y medio?
Bueno, esto es un poco susto-muerte, ¿no?
Claro, exacto. O sea, al final, o sea, lo que tenemos que pensar es que los seres humanos tendemos a intentar calmarnos para intentar volver a un equilibrio. Los bancos no están ni bien ni mal, están como han estado siempre. Cada vez intentan estar más solventes, cada vez intentan estar más líquidos, cada vez los reguladores son como de alguna manera más equilibradores de la situación, pero tenemos una inflación que nadie quiere hablar de ella. Y esa inflación no ha remitido lo suficiente. Y por eso se esperaba la mayor subida de tipo de interés. El solamente pensar que podemos bajar de nuevo los tipos de interés cuando todavía la inflación no ha remitido es más inflación. Y por tanto, yo desde luego pienso que tendrán que sopesarlo muy bien. Inclusive, también pienso que si yo fuese el regulador, no querría ser el culpable del tsunami de los 20 metros. Uh-huh. Es decir, si yo fuese el regulador diría, oye, cada palo que aguante su vela. Es decir, que SVB, teniendo depositantes, que de alguna manera ha asumido un riesgo por tener el depósito ahí, resulta que ahora viene papá Estado y suministra toda la liquidez que haga falta para que el depositante no pierda nada. Y sin embargo, la acción está perdida en la totalidad de su dinero. es algo que como justicia redistributiva teníamos también mucho que hablar sobre ello, ¿no? Porque entonces, ¿qué le impide a cualquiera que esté ahora mismo dirigiendo un banco en Estados Unidos a hacer las cosas mal? Si sabe que va a venir papá Estado y todos los depósitos van a estar sufragados por parte del Estado.
Nos ha quedado...
¿Eso quiere decir que los...?
Sí.
No, perdóneme.
No, sí, para concluir ya, porque le estamos entendiendo perfectamente y se nos está agotando el tiempo. Si quiere ya rematar lo último...
No, lo único que digo es que los bancos son negocios, no son solamente gestión de servicios públicos, son negocios, y son negocios que hay veces que están bien llevados y veces que están mal. Y no puede ser que los malos sean igual que los buenos, porque entonces dejamos la competencia a la altura del betún. Y por supuesto la inflación tiene que ser controlada. Y si yo fuese regulador,
evidente.
Eso sería el primer requisito a cumplir, porque si no, nos van a empobrecer a todos mucho más en el futuro de lo que vamos a salvar en el presente.
Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, gracias y buenas tardes.
Todo lo contrario, un abrazo fuerte.
Bueno, pues parece que va a ser este jueves cuando el Gobierno convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma de las pensiones que ha puesto sobre la mesa. Pero además en Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
También está pendiente un cambio de gobierno, el de dos ministras en concreto, pero Sánchez no termina de llevarlo a cabo.
Y por ahora Pedro Sánchez ha puesto a disposición de Reyes Maroto la plataforma institucional que supone la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer campaña. Esta comparecencia ha sido la última como titular de Industria, al menos de esta sala, y ella misma ha querido usarla para despedirse. Isabel Rodríguez se ha volcado en la defensa de su legado.
Este país ahora sí apuesta por una política industrial. Enhorabuena, querida Reyes. Un trabajo impecable donde hemos pasado de ausencia de política industrial a una política industrial clara, gracias al liderazgo de la ministra Reyes Maroto.
Sánchez tiene los recambios decididos para Maroto y Carolina Darias, pero su entorno apunta como posibilidad que aguarde a la última semana de este mes para los cambios que circunscriben en exclusiva a las dos carteras, aunque pululan sectores del PSOE deseosos de una remodelación de carácter amplio.
Gracias, Ricardo. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Más Móvil, ahorra, sin más.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto...
Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Al menos van a necesitar un par de días para volver a sus casas. Es el mensaje que ha trasladado el área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid a las 20 familias del número 29 de la calle B. María en el barrio de Lavapiés. La tarde de ayer lunes tuvieron que ser desalojadas debido al reventón de un pilar de la planta baja, en concreto en la cocina de un bar. Los bomberos, además de apuntalar temporalmente la estructura y retirar los coches cercanos para evitar posibles daños, tuvieron que acompañar a esos vecinos a recoger lo imprescindible, pues su documentación, las medidas, algo de ropa también. Todos tenían alternativa habitacional, familiares y amigos que los han acogido, salvo una familia de tres miembros que ha tenido que ser realojada por el SAMUR Social. Vamos a ver cómo está la situación en esa calle Ave María, más de 20 horas después de ese desalojo urgente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es la foto, Ramón, a esta hora de ese edificio desalojado?
Pues los bomberos siguen apuntalando a esta hora las 20 viviendas del 29 de Ave María, desalojadas desde ayer tras ceder un muro de carga del restaurante que ocupa el bajo, debilitando así la estructura de todo el edificio. Isam vive en el cuarto.
Hasta el momento no estamos capaces de asimilarlo porque ha sido tan rápido, llamando que vayan bajando, que se desaloja el edificio.
Mira, ¿ves? No había obras, me dicen, ¿no? En el restaurante, no había.
No sabemos qué ha pasado, entonces aquí como lo tienen que investigar.
Los vecinos han podido regresar esta mañana, Pilar, acompañados de los técnicos del ayuntamiento para recoger sus enseres. José ha pasado la noche, nos dice, con su mujer y su hijo en casa de una amiga.
Los bomberos nos dijeron que teníamos que desalojar porque parecía que había problemas. Parecía que iba a ser cosa de 2 horas, pero luego ya nos dijeron que no, que tendríamos que pasar la noche fuera.
¿Habían notado algo raro, algún movimiento en el edificio?
Nada. Ha sido en el restaurante de abajo, justo abajo nuestro. Hay un pilar que por lo visto se ha movido por algo de pozo o algo no sé qué.
El 29 de Ave María es un edificio antiguo, centenario, aquí muy cerca de la Plaza de Lavapiés, pero totalmente renovado hace 20 años y que además había pasado la ITE en 2020.
Y recuérdanos, Ramón, ¿qué actuaciones está llevando a cabo el ayuntamiento y cuándo se prevé que puedan volver a sus casas esas 20 familias desalojadas?
Sí, pues como decía, el ayuntamiento continúa apuntalando el edificio y ya está estabilizado, lo más importante. Se investigan ahora las causas que provocaron la rotura de ese muro de carga. La hipótesis que se está manejando de momento es un lavado de tierras. El agua del subsuelo habría hecho ceder ese pilar en la cocina del restaurante. Los vecinos no van a poder volver antes del fin de semana, como nos cuenta José.
Hay un arquitecto que ha dicho al gestor del edificio que parece ser que fin de semana ya podremos volver, pero todo muy relativo, porque incluso nos dijo un bombero al principio que no, que iba a ser poca cosa.
Pues es lo que preocupa más ahora a los vecinos de estas 20 viviendas en Ave María, saber cuándo van a poder volver a dormir en casa.
Esperemos que pronto. Gracias, Ramón. Todo esto en un martes donde se nota un poquito más de frío y es que hoy bajan las temperaturas en la región. No mucho, eso sí, las máximas se van a quedar esta tarde en los 17 grados, las mínimas esta noche en los 6. De momento tenemos a esta hora 16 grados en el centro de la capital. Mañana remontan de nuevo los termómetros. 2:24 de la tarde, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por el plantío debido a unas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
y ya se ha recuperado la normalidad en la red de cercanías tras otra mañana complicada por varias incidencias. La peor, ese descarrilamiento anoche de un vagón tras chocar contra otro tren de mercancías entre las estaciones de Meco y Alcalá de Henares. Por suerte, el impacto fue a baja velocidad y no dejó heridos. El servicio se cortó, se ha puesto en marcha a primera hora solamente por una vía, así continúa en este momento, es decir, con retrasos importantes en las líneas C2, C7 y C8.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Esta primavera, la moda y yo más vivas.
Llega la primavera con todo su color, su alegría y cientos de tendencias que te sientan como un guante. Siéntete más viva con las mejores marcas y diseñadores, porque esta primavera el centro eres tú. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo dice la revista Newsweek, que no es cualquier cosa. Tres hospitales madrileños están entre los 100 mejores del mundo. La Paz en el puesto 52, el Gregorio Marañón en el 72 y el 12 de octubre en el puesto 66. Precisamente en este último hospital se está desarrollando un proyecto que merece la pena contar. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Es un test, Mamen, que evitaría que el tratamiento a pacientes con un linfoma folicular, el segundo más frecuente, fracase.
Que fracasa, de hecho, en un 20% de los casos, y lo que buscan los investigadores del 12 de octubre es reducir aún más ese porcentaje. Podrían hacerlo si saben por qué ocurre antes de que el paciente recaiga, que suele ser a los 2 años. En el caso de Francisco fue crucial.
Tuve bastantes problemas porque no daban, aparte de la quimioterapia, pues tratamientos que no eran eficaces porque mi linfoma cambió y era muy agresivo.
Francisco ha superado el linfoma, hace una vida casi normal después de haber sido tratado con células CAR-T, células extraídas de su cuerpo, modificadas en el laboratorio y reintroducidas para que busquen otras cancerosas. El test, que se ha probado en 87 pacientes, puede dar mucha información y no es lesivo para el enfermo. Ana Jiménez es la investigadora principal.
Consiste a los enfermos en sacarles una analítica antes del tratamiento y en varios puntos tras el tratamiento, y lo que hacemos antes de tratar, ver qué mutaciones van a tener los enfermos con este tipo de linfoma para poder seguir después del tratamiento.
Este y otros proyectos van encaminados a conseguir terapias personalizadas, que cada paciente reciba la que le va a ir bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
En Las Arcadias, el Encinar, me siento muy seguro con mi enfermería 24 horas. Mi fisioterapeuta y el mejor equipo humano.
Apertura en abril. No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900-052-000.
Le Luthier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Le Luthier, a la venta en laestacion.com.
Para
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en asaltar salones de juego. Hay 5 detenidos por cometer supuestamente 12 atracos que llevaban a cabo ocultando su rostro con pasamontañas, con un arma blanca y una pistola eléctrica para intimidar a los responsables de los locales a los que exigían la recaudación. La investigación permanece abierta. Sigues en Mediodía. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos lo que ha pasado en las últimas horas con los bancos. Ni la quiebra de uno en California, ni la intervención de otros como el Signature o el First Republic, ni su contagio en bolsa a los europeos y españoles. Pero la crisis de Silicon Valley Bank nos hace preguntarnos, ¿podemos ver una situación parecida a la de 2008, una crisis similar a la de Lehman Brothers? Pues hasta ayer nos habían dicho que no, que el Silicon Valley Bank era un banco pequeño cuyo modelo de negocio se basaba en el préstamo a empresas tecnológicas y startups, mientras que Lehman era un gigante de la banca de inversión. También nos han dicho que las crisis son diferentes, que la de 2008 era una crisis de solvencia y ahora hablamos de una de liquidez. Es decir, antes el problema estaba en que los bancos tenían sus carteras plagadas de hipotecas basura que no valían nada. Ahora el problema es que cuando el banco ha querido vender sus bonos que valen menos en los mercados de deuda por la subida de los tipos de interés, pues han encontrado con el miedo de inversores y depositantes que masivamente han acudido a retirar su dinero y el banco pues no ha podido hacer frente a esta situación. Esto es lo que señalaban en los últimos días, pero luego pues hemos visto cómo la Reserva Federal ha intervenido con mecanismos para asegurar todo el dinero de los depositantes. Hemos visto también cómo se intervenía otro banco, el Signature, algo que podría ocurrir también con el First Republic. Y además, como hora tras hora, ha ido creciendo la lista de posibles bancos regionales estadounidenses que pueden verse afectados a corto y medio plazo. Por no hablar de las caídas en bolsa que se producían ayer, especialmente en el sector financiero. Hoy la cosa parece que está bastante más tranquila, pero el ambiente en los mercados es de calma tensa a la espera de ver qué pasa en cuanto Wall Street abra sus puertas en Estados Unidos. Efecto contagio ya lo ha habido en la bolsa. La pregunta es, ¿se va a quedar en esto o habrá más? Pues lo que sí sabemos es que todos los bancos europeos tienen carteras de bonos. En total, 3 billones de euros tienen las entidades europeas y aunque no necesiten venderlas ahora mismo porque ninguna tiene problemas de solvencia, cuando vayan venciendo esos títulos de deuda, vamos a ir viendo que las pérdidas se van a ir comiendo parte de los beneficios de los bancos. ¿Tanto como para comprometer su capital? Pues no lo parece. Desde la crisis financiera que vivimos en Europa, los bancos se han hecho más grandes. Acuérdate de la cantidad de cajas y bancos que había antes y los que hay ahora mismo. Son más fuertes porque se les ha obligado a ser más solventes, cumpliendo con mayores exigencias. Las entidades han hecho muchas más provisiones para capear temporales y se han asegurado que lo que prestan lo recuperan, poniendo además a sus clientes mayores requisitos para evitar que cuando la cosa se ponga fea, pues lleguen los problemas. Esta crisis bancaria no es para tomarla en broma, pero en Europa ni de lejos pilla el sector como antaño. Digamos que puede acercarse la ola, sí, esto es verdad, pero ahora tenemos diques para poder contenerla. Pues además de esto, están pasando otras cosas que destacadas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. La princesa de Asturias pasará por los 3 ejércitos a partir del mes de agosto.
Y durante los próximos 3 años, una vez que acabe los estudios de bachillerato que está cursando ahora mismo en Gales, Leonor seguirá los pasos de su padre, ingresando primero a la Academia Militar de Zaragoza para después pasar por la Armada en la Escuela Naval de Marín en Pontevedra y terminar en la del Aire, en San Javier, en Murcia. El próximo 31 de octubre, la princesa de Asturias va a cumplir 18 años.
Estudiantes de 50 institutos de 10 comunidades autónomas y también de Ceuta y Melilla ensayan hoy la que que va a ser la nueva selectividad.
Ensayos en las regiones gobernadas por el PSOE. No se evaluará, pero sí servirá para analizar la prueba de acceso a la universidad que se va a implantar en junio de 2024. El principal cambio es que los alumnos tendrán 15 minutos más por examen para su realización.
Y retiran el pasaporte a una chica de, a una niña de 17 meses para impedir que le practiquen una ablación como quería su madre.
Esta fue con el bebé a un centro de salud de Barcelona con la voluntad de que se lo realizasen. El ambulatorio activó el protocolo avisando a los Mossos de Escuadra. El pasado fin de semana la policía impidió a la familia tomar un vuelo en el Prat con dirección a Marruecos, país desde el que pretenderían viajar a Sierra Leona, del que es originario la madre.
¿Y qué nos vais a contar en los deportes a partir de las 3 y 5? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, el Barcelona se siente acosado por el caso Negreira. La noticia que ha contado Patricia Rossetti, el caso pasa a anticorrupción por su especial trascendencia. Y además vamos a recordar que Laporta explotó ayer en una reunión con los capitanes de todas sus secciones. Llamó sinvergüenzas a aquellos que tratan de manchar al Barcelona. Y esta mañana en Ritmo Asís, que es asesor de Laporta, ha apuntado también al antibarcelonismo como responsable de lo que está ocurriendo. Mañana tenemos Liga de Campeones, es partido de vuelta de octavos de final. Real Madrid-Liverpool con Benzema y con Mendy recuperados. El francés, el delantero, será titular. Mendy seguramente quede en el banquillo. Ha dicho Ancelotti que Hazard no juega porque por delante de él está Vinicius. Se cerró ayer la jornada de Liga con el Girona 0, Atlético de Madrid 1. El Atlético es tercero, le saca 6 puntos al quinto. Y hoy tenemos a las 6:30 Euroliga, Efes, Real Madrid. Lo contamos todo, el partido, los partidos de la Liga de Campeones a partir de las 8:30 en aplicaciones y en cope.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Legumbres, frutas y hortalizas se convierten hoy en el nuevo símbolo de los tiempos que vivimos. Su precio ha subido en el último mes más de un 11%.
Que compran menos cantidad. O sea, antes te decían, dame 2 kilos de alcachofas. Ahora te dicen, vos, dame, pues somos dos, tres personas, pues a tres, pues dame 9 piezas. Todo mucho más controlado. No, el repollo, por ejemplo, va cerca de un 200%. Pues pimiento, por ejemplo, también. El tomate, pues los 3/4 partes. Lo nunca he visto.
Lo nunca visto, nos decía Javier, dueño de una tienda en Madrid y testigo directo de cómo cambiamos nuestra forma de comprar para ir solamente a por lo estrictamente necesario. De esa lista de subidas ya son viejos conocidos también el azúcar, que se ha incrementado un 52%, o el aceite de oliva, que se ha encarecido un 33% en el último año, igual, por ejemplo, que la leche. Y la harina, pues también, el porcentaje que ha subido es importante, un 26%. En conjunto, el IPC de febrero, que hemos conocido esta mañana, ya el dato definitivo, deja el aumento de precios en un 6%, pero todo lo que tiene que ver con la alimentación multiplica casi por 3 esa subida, hasta un 16,7% respecto a febrero del año pasado. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La verdad que solamente si miramos la tendencia en lo que llevamos de año, es que asusta.
Pues sí, no es para menos, porque lo que más ha subido, además, es aquello de lo que no podemos prescindir, los alimentos. Y eso que se ha reducido el IVA para muchos de ellos. Por ejemplo, para el aceite o la leche que acabas de nombrar, o los huevos, y se han encarecido un 28%, las patatas un 21%, legumbres un 20%. Si vamos al plano corto, comparamos febrero con el mes anterior, y en solo un mes todos ellos también han seguido subiendo. En lo que va de año, la media de incremento de precios ha sido del 2,4%, una cifra que no se veía desde 1994. No hay duda, pues continúa la tensión alcista, lo dice el índice general, ese 6%, y el 7,7% de subyacente, la tasa más alta desde 1986. La más preocupante, además, porque recoge el persistente efecto del precio de la energía en todos los sectores de la economía. Raimón Torres es director de coyuntura de Funcas.
Las presiones inflacionarias se mantienen. Vemos, por ejemplo, que el IPC subyacente todavía sigue creciendo a un ritmo muy elevado. Y por tanto, pues estamos todavía en un escenario muy complejo de inflación.
Y a quien más afecta la subida de los precios es a las rentas más bajas, con un porcentaje de gasto mucho más alto de sus ingresos de la cesta de la compra. Según OCU, la subida de precios supone casi 1.000 euros más al año.
Gracias, Susana. En este contexto, hoy es interesante desgranar los datos de crecimiento de Mercadona, la empresa referente de los supermercados en España. La compañía de Juan Roig facturó 31.000 millones el año pasado, un dato récord, y ha ganado 718 millones, un 5,6% más. Roig anuncia además que va a invertir 1.100 millones de euros.
El otro día me cogió una cliente de SPB, siempre precios bajos, y usted hace SPA. Siempre precios altos. Y digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. si tienen razón, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje.
No subir los precios, dice Roche, habría sido un desastre. Pues en la sede de Mercadona en Valencia está la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La inflación ha impactado en las estanterías de los supermercados de Mercadona con una subida de los precios del 10%, pero por debajo del 12% de incremento de costes. Una contención que ha costado verdaderos esfuerzos, reconocía el presidente Juan Roche, quien se ha comprometido a seguir trabajando en esa línea y dejar a un lado los castillos en el aire.
Es una ilusión que a todos nos gustaría que se pudieran topar los precios, pero dependemos de la oferta y la demanda de los productos. No hay nadie que sea capaz de determinar los precios de los productos, ni nadie puede influir.
Y ante la inminente subida de cotizaciones para sostener las pensiones, advertía.
Yo no sé lo que hay que subir. Lo que yo quiero decir es todo lo que se suba, al final se suben los precios de venta. De cualquier cosa, de cualquier... No sé, esto automáticamente se traslada a los precios de venta.
A las críticas lanzadas desde el ala morada del gobierno, Roche ha defendido que la obtención de beneficios es algo muy bueno siempre que sean compartidos.
Y miramos también a Moncloa porque hoy estamos asistiendo a uno de los mayores fracasos de la legislatura. Ha decaído definitivamente la reforma de la llamada Ley Mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana. Era un compromiso desde el inicio de la legislatura por parte del PSOE con Podemos y con otros grupos. Juan Maño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esquerra, Junts y Bildu querían que se prohibiese el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios y el PSOE no estaba por la labor.
Efectivamente, ni pelotas de goma, ni devoluciones en caliente en la frontera, ni principio de autoridad de la policía. Las tres condiciones que exigían Esquerra Republicana y Bildu para decir sí a esa reforma de la ley. Con olor a campaña electoral, cada uno culpa al contrario del fracaso con el argumento que más le duela. El socialista Pachi López señala a Bildu y Esquerra.
He dicho que igual a alguno no le gusta aprobar una ley que tenga que ver con la policía española, no sé.
El catalán Rufián de Esquerra da patadas en las espinillas a sus amigos de Podemos, presionado, según Rufián, por los policías de Jusapol.
A mí la pregunta, para mí interesante, no es si Marlaska se ha plegado a las presiones de Jusapol. La pregunta interesante es si los negociadores de Unidas Podemos se han plegado a las presiones de Jusapol.
Y los policías de Jusapol, el sindicato mayoritario, a las puertas del Congreso contra la reforma.
Pero lo que sí que tenemos muy claro es que nosotros no vamos a dejar, por mucho que nos diga Rufián en este caso, de que si somos un elemento presionador, porque lo que tenemos que hacer nosotros es explicarle a la ciudadanía en qué consiste esta reforma. Y creemos que esta ley va a ser una ley de inseguridad.
Y así las cosas, policías y guardias civiles a estas horas contentos por el fracaso del gobierno y Podemos señalando al PSOE, su socio, del fracaso.
Gracias, Juan. Pues con todo, a pesar de esta ruptura, hoy el PSOE, con la ayuda de sus socios parlamentarios, ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre el caso mediador, tal y como había solicitado el Partido Popular. Se trataba de conocer para qué usaba el Tito Berni el Congreso de los Diputados e indagar sobre las cenas de diputados con empresarios que supuestamente acababan en fiestas con drogas y prostitutas. Nos vamos a la Cámara Baja. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Por eso en el Partido Popular lamentan que se le haya dado una vuelta de 180 grados a esta comisión. Querían conocer las implicaciones políticas, pero el PSOE ha conseguido convencer a sus socios de legislatura para que se convierta en el caso de los cuarteles y las irregularidades en las obras. Nos dicen que van a solicitar que, además del ministro Marlaska y de la directora general de la Guardia Civil, tenga que comparecer el Tito Berni o el empresario al que conocemos como mediador, pero como es una comisión ordinaria y no una comisión de investigación, no estarían obligados a comparecer, ni en Génova creen que lo vayan a hacer, Pilar, porque saben que le restaría votos al PSOE y estamos en un año electoral.
Y no mejoramos, porque una vez más volvemos a hablar de rotura de stock de medicamentos. En este caso se trata del principio activo Montelukast, un fármaco que se utiliza para prevenir los síntomas del asma y la alergia tanto en adultos como en niños. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, el problema es que los medicamentos con dicho principio activo están disponibles en diferentes formatos, pero principalmente granulado y comprimidos. Pero para los menores de 2 años, la administración debe ser siempre el granulado en sobres. Por eso la Agencia Española de Medicamentos sector recomienda a los médicos que se priorice la prescripción de este formato para los niños más pequeños. Ana Albertos es farmacéutica.
Es un medicamento que se emplea también para la alergia y por eso, precisamente ahora que empieza la primavera, hay mucha demanda por parte de adultos. Entonces, el tema es que se está priorizando, a pesar de todo, para los niños, que son los que pueden tener asma y es más importante cubrir esas necesidades.
El problema es que llegas a la farmacia y a veces no hay ni siquiera para los niños y claro, los padres se asustan. Bueno, pues a partir de las 5, los de la tarde, vamos a estar en la farmacia de Ana para comprobar hasta qué punto está siendo un problema y esto está preocupando a los padres de los niños alérgicos.
Gracias, Pilar. Todo esto en la tarde de COPE. Y hablando de desafíos sanitarios, hoy hace 3 años que comenzaron las 7 semanas más largas de nuestras vidas, el confinamiento.
Decretar el estado de alarma.
No se puede pasear, esto es muy serio, esto está muriendo personas.
¡Viva los médicos!
Entre el 14 de marzo y el 2 de mayo apenas pudimos salir de casa y después de esta fecha, pues sabes que nos quedaba todavía mucho por padecer y también por conocer de esta pandemia, de este coronavirus sobre el que hoy te preguntamos. ¿Qué recuerdas de aquellos días en los que se declaró el estado de alarma en nuestro país? ¿Qué hiciste nada más conocer que nos iban a encerrar en casa? ¿Te fuiste a hacer compra? ¿Hiciste acopio de algún producto en concreto? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Tenías miedo ante este virus desconocido? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles en COPE. La Champions.
Hoy partidazo.
Desde las 8:30, la vuelta de los octavos. Real Madrid-Liverpool.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
El Madrid con un pie en los cuartos tras la goleada de la ida.
A lo nuestro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Goles, Lama, Paco, Pepe, leyenda y gol.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como las galletas Minis, Chips Ahoy, Oreo o Príncipe, pack de 4, compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vamos ya a camino de los 4 meses de la huelga de médicos de familia y pediatras madrileños. Por cierto, que mañana vuelven a reunirse la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga para negociar una salida a este conflicto. Y hoy en COPE queremos hablar precisamente con una médico de familia, pero no con una cualquiera, con la mejor de España. Es madrileña, se llama María Luisa López Ufano, trabaja en el Centro de Salud de Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes y lleva 40 años dedicándose a esto de la medicina de familia, la más cercana al paciente. Y de ella vamos a hablar a continuación con Álvaro Coutelén. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Has tenido la suerte de hablar con María Luisa y conocer su historia?
Pues mira, de niña no pensó en estudiar medicina. Nadie en su familia se había dedicado antes a la sanidad. No había ni médicos ni enfermeras a su alrededor, pero lo cierto es que esa era una alumna brillante con un coeficiente intelectual que sobresalía sobre el resto. Por eso hubo una profesora que le recomendó estudiar ingeniería. Sin embargo, no fue la única influencia que tuvo cuando todavía estudiaba en el instituto.
Medicina, hombre, no digo que sea light, pero comparado con ese tipo de exigencia que eran para las ingenierías y para las matemáticas, los cálculos, que todo eso lo sabía hacer perfectamente, pues me querían orientar para eso. Pero bueno, también es verdad que tuve otro profesor que me enseñó filosofía.
Ese contacto con las humanidades fue lo que le despertó la vocación médica, y es que la cercanía con las personas es fundamental para ejercer esta profesión. Por muy brillante que seas, si no hay empatía no puedes ser un buen médico.
No es solamente habilidades y competencias, también tenemos que tener lo que llamamos nosotros la emocionalidad, que es un tema de para poder ponernos en el lugar del paciente, saber qué es lo que le está pasando, por qué reacciona de esa forma. Pues es humanidad, humanismo, llámalo en conjunto, integrado con la competencia y las habilidades.
Un premio, Pilar, que ha querido dedicar a su padre, fallecido hace un año. Era carpintero y viene a Madrid desde Cebreros, un pueblo de Ávila, para especializarse en su oficio. Aquí se ganó la vida para que sus hijos pudieran estudiar una carrera. María Luisa le animó a estudiar desde el primer día.
Y ha sido, bueno, pues claro, ha sido inevitable, Álvaro, preguntarle a María Luisa su opinión sobre ese paro casi eterno que tenemos en la atención primaria madrileña. ¿Qué te ha dicho? ¿Cuál es su postura?
Bueno, pues ella se ha limitado a hablar de la situación. María Luisa atiende a 30 pacientes diarios, no quiere hablar de lo que ocurre con el resto de compañeros, pero reconoce que en su centro de salud de San Sebastián de los Reyes no hay grandes listas de espera. No cree que sea un problema generalizado.
En mi centro puede haber alguna consulta que esté demorada, pero las demás tampoco, y no somos una zona, digamos, de barrio alto, de donde pueda haber más consultas privadas. Que va. Yo creo que lo que hay que mirar es cómo gestionarlo y ver qué pasa en cada sitio. No podemos hacer una cosa común para todos.
Insisten que hay que educar al paciente para que no vaya al médico si no es necesario y explicarle cuándo de verdad estamos ante una situación que debemos ir a la consulta.
Eso, si le vas enseñando, hace que poco a poco el paciente también regule la frecuentación, por lo menos conmigo. Yo con otros compañeros no puedo decir, porque hay veces que te tienes que poner, no digo que sería, pero sí que explicarle bien perfectamente cuáles son las alternativas o lo que puede hacer para que no se crea que está malito solamente porque hoy ha estornudado.
Dice María Luisa que es cuestión de que sean los propios médicos los que gestionen sus agendas. No se trata de llenar huecos, sino de programar las visitas. Y es que esto pasa mucho, Pilar. Hay personas que, si todo va bien, no tendrían que acudir más de una vez al año para hacerse un análisis, pero hay gente que se tira todo el día en el médico.
Gracias, Álvaro. Y enseguida hablamos de cómo han subido los precios en Madrid el último año y qué alimentos son los que más han encarecido.
Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
Más tenis. Más jugadores. Y sobre todo, más días. Del 24 de abril al 7 de mayo... Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antidesgaste
deslizante con Duchamanía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has notado que cada vez cuesta más llenar el carro de la compra y es que siguen subiendo los precios. Hoy, por ejemplo, hemos conocido el dato definitivo del IPC de febrero. Escaló en Madrid un 0,5% con respecto al mes anterior y 5 puntos más que el año pasado. Suben sobre todo los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que cuestan un 17% más que hace un año. Eso hace que, a pesar de la rebaja del IVA en algunos productos, no se esté notando en esta cesta de la compra. ¿Pero qué alimentos son los que más han encarecido, Toñi López?
Alimentos básicos como carnes, legumbres, frutas frescas y hortalizas son los que han disparado sus precios, la mayor subida desde 1994, hasta tal punto que algunos productos, sobre todo verduras, cuestan más del doble que hace un año. Lo sabe bien Javier, con una tienda de ultramarinos en el Paseo de La Habana.
Bueno, el repollo, por ejemplo, va cerca de un 200%. Pimiento, por ejemplo, también. Pimiento verde, pimiento rojo, todo está por las nubes. El tomate, pues tres cuartas partes, sobre todo de producción nacional, está carísimo. Lo nunca he visto.
El pescado y el marisco bajaron sus precios, pero menos que el año pasado, y todo influye en cómo hacemos la compra.
Que compras menos cantidad. O sea, antes te decían, dame 2 kilos de cachofas, ahora te dicen, vos dame, pues somos dos, tres personas, pues dame 9 piezas, todo mucho más controlado. Y prácticamente lo necesario, porque antes se compraba no sin cuidado, pero me refiero que, bueno, si me sobra para el próximo día, pues ya está. No, ahora vas al día y mañana vuelves a la compra a ver cómo está la cosa.
Solo la vivienda, el transporte y la medicina bajaron sus precios en Madrid con respecto al año pasado.
Y siguen los retrasos en las líneas C2, C7 y C8 de cercanías tras el descarrilamiento anoche de un vagón tras chocar con otro tren de mercancías entre las estaciones de Meco y Alcalá de Henares. Por suerte, el impacto fue a baja velocidad y no dejó heridos. El servicio se cortó, se ha puesto en marcha a primera hora solo por una vía, de ahí los retrasos. Ha habido también dos incidencias más que han afectado a otras tres líneas. Una mañana complicada en cercanías y enésima vez que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pide soluciones al responsable del servicio, el Gobierno de España.
Los 2.556 millones de cercanías que se destina a Cataluña los quisiera Madrid. No se está solucionando. Yo creo que el Gobierno está a la deriva, van a la completa destrucción, pero nos llevan a todos por el camino. Así que yo lo que pido, por favor, es que pongan solución a problemas como este tan grave. Estamos en un caos.
Por cierto, que acaba de confirmar la Archidiócesis de Madrid que este sábado a las 10 de la mañana el Papa Francisco va a recibir al Cardenal Arzobispo de Madrid, a Carlos Osoro, también a Isabel Díaz Ayuso, al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y a la delegada del Gobierno, Mercedes González. Audiencia por las celebraciones del Año Santo de San Isidro, concedido por la Santa Sede con motivo del cuarto centenario de la canonización del patrón madrileño.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora en waltdisneyworld.com y disfruta de hasta un 25% de descuento en los hoteles Disney con entradas a los 4 parques. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que la quiebra del Silicon Valley Bank no pone en riesgo el sistema financiero de nuestro país. La subida del Euribor ha aumentado los ingresos de las entidades. Puede haber un ligero repunte de la morosidad, pero la carga financiera de las familias y de las empresas se ha reducido durante los últimos años y el nivel de endeudamiento también ha disminuido notablemente. En cualquier caso, en las próximas semanas iremos viendo el alcance de esta nueva crisis del sector financiero en Estados Unidos. Lo más probable es que los bancos centrales retrasen su subida de tipos, lo que significará que tendremos que convivir más tiempo con una inflación alta. Puede complicarse la creación de empleo, así que no conviene aumentar la presión sobre las empresas. Los clientes de Silicon Valley Bank eran sobre todo empresas tecnológicas. Cuando el precio del dinero era bajo, llegaban muchos fondos a estas compañías y lo depositaron en Silicon Valley Bank. La entidad compró bonos, pero cuando subieron los tipos de interés, las empresas de tecnología ya no tenían tanta liquidez y retiraron su dinero del banco. Si el banco hubiera podido esperar al vencimiento de los bonos, no hubiera tenido problemas, pero los clientes empezaron a retirar sus depósitos y entonces la entidad tuvo que vender sus bonos antes de tiempo para intentar compensar las pérdidas. Vuelve a plantearse ahora, como en 2000.